Virginia, negra querida, Anamá querida, que cada vez que venís es una fiesta y ahora venís con un libro en mano.
Ah, pensé que venía a cantar.
No, que ahora vamos, ahora ya sabés que nuestro hit está asegurado.
No, es un hit,
es nuestro.
Es un hit, tenemos que grabarlo y subirlo a YouTube.
¿Gonzaguinha vive? No sabemos, vamos a averiguar.
Vamos a averiguar.
No, porque si no tenemos que hacérselo llegar.
Creo que no.
Me parece que es nuestro momento de viralizarnos.
Sí, es bueno, un momento de salir haciendo...
Yo ya lo voy a googlear. Gonzaguinha, un músico brasileiro que es autor
de...
Vamos a averiguar.
Es un genio.
Bueno, ¿cómo se te ocurrió escribir un libro? ¿Fue idea de otra persona? ¿Cuál es tu intención?
No, nadie me da idea, yo tengo que dar mi idea sola. No, mira, ya venía así hace bastante pensándolo, porque me cansé un poco de que me pregunte dónde naciste, cómo es, tenés familia. Viste que siempre te pregunta, pues, tenés familia, qué sé yo, y durante 40 y pico de años me iba contestando lo mismo. Yo dije, bueno, también la experiencia de vida, las cosas, digo, bueno, trabajo con chicas, con mujeres, ¿no? Formando mujeres en distintos ámbitos y digo, bueno, lo voy a hacer. Pero lo quería hacer bien, lo quería hacer honesto, franco, verdadero. Nada de inventar cosas o poner cosas para llamar la atención.
No tenés necesidad de inventar nada.
No.
Bueno, Gonzaguinha murió en el 89 porque había nacido en 1912. Así que él no va a recibir.
No, ese es el padre.
¿Ese es el padre?
Sí, el hijo.
Ah, entonces ahora vamos.
No, Gonzaguinha hijo.
A ver, filio. Sigo buscando, ¿eh?
Sí.
Escucha.
No, era medio complicado el padre, pobre santo.
Sí, era.
Era un genio también.
¿Era complicado?
No, un genio también.
Ah, ok. Familia de músicos.
Familia de músicos, del norte de Brasil.
Bueno, ¿cuánto tiempo te tomó?
Mira, todo el año pasado yo estuve, ya venía trabajando y guardando cosas, ¿viste? Que uno escribe, guarda. Y me puse hablé con una editorial, con VIR Editoras, que hace libros, porque busqué también, no quería, no es que ellos eligen a uno para hacer un libro también, a mí me parece que nosotros también tenemos que elegir con qué vamos a trabajar, yo le he hecho eso, y eso trabaja con autoayuda, viste, muy honesto el tema, entonces hablé con ellos, les interesaron el proyecto y todo el año pasado estuve trabajando en eso, con el bailando, dice que bailaba.
El bailando es una de las cosas que vos consideraste, bueno, yo tenía este sueño y lo cumplí, entre otros muchos sueños que cumpliste. Sí. ¿Por qué era tan importante para vos eso?
Porque yo pienso que era un desafío, porque no sé, yo lo miraba a la gente bailar ahí, que son 2 minutos, ¿no?
No es tan difícil,
yo decía, qué difícil es interpretar una música, hacerlo todo perfecto, que las manos, los pies, que se vea, en tan poco, ¿no?, segundo, en esta pista que me parecía espectacular. Es como, qué sé yo, el sueño de la vedette. ¿Viste? Claro. El sueño de la vedette, ¿cuál es? Bajar la escalera con plumas. Y el sueño de muchos argentinos, por más que diga que no... Porque hay muchos que dicen, no, yo no miro el bailando, yo lo veo, qué sé yo, me contaron, me dijeron, mentira, lo mira, lo ves, saben. Es el sueño, salir ahí, todo, que te haga plumas y todo. Yo era mi sueño. Pero pensaba, oíste, yo no sé bailar, que se va a hacer un papelón nacional, pues soy brasileña y todo el mundo piensa, brasileña, negra, sabe bailar. Es un error, ¿o no?
Que chicas participen, ¿eh?
Soy brasileña, ¿viste? Naciste en Brasil. Yo nací en Minas Gerais, veía el samba por televisión.
Claro, nada que ver.
Allá lejos, de como que estaba en Río de Janeiro. En el carnaval todos mirábamos el desfile de las escuelas de samba, por lo mismo
por
que...
Fue eléctrico.
El trío eléctrico allá en Bahía. Trío eléctrico en Bahía.
¿Qué es trío eléctrico?
Trío eléctrico es un micro... enorme, un camión enorme, pero enorme, enorme, que bailan arriba el camión y va por la Beira Mar de Bahía, y van, hay, no sé, 10 millones de personas en la calle. Yo estuve, yo fui.
Es genial.
Ahora,
es genial.
Ahora, si uno se pregunta, ¿cuántos argentinos bailamos tango?
No, no es lo mismo que vos estés en España trabajando y te diga, bueno, Silvina, baila el tango. No. Bueno, no sé, qué sé yo, soy porteña.
Que le pidas a un madrileño que baile flamenco.
Claro, bueno, pero a mí me exigen mucho, me piden samba, que hable.
Pero vos tu ritmo tenés.
Sí, pero cuando empecé a ensayar ahí, era 4 horas por día. Yo estaba chocha, pero bueno.
Y agotada.
No, estaba... entras en un mundo, ¿qué es esto? Yo me tomaba las vitaminas, todo, me levantaba, me iba al gimnasio, entrenaba 1 hora, después ensayaba 3, después me iba a ensayar aquadance.
Ah, no.
Ay, le tenés miedo al agua, según tu libro.
No, no sé nadar.
¿Cómo hiciste?
No sé nadar, no es miedo al agua.
No, pero...
Que
no.
Cuando yo llegué, mira, te juro, el primer día que llegué y que vi estas piletas y un galpón enorme, viste, con los chorros de agua, un silencio, yo dije, wow, pero vos no me vas a ganar. Le dije, yo te voy
¿Esa es la actitud siempre tuya?
Esa es mi actitud.
¿Vos sabés qué es cuando estás triste?
Mira, yo por ahí me pongo muy triste, qué sé yo, viste, cuando me acuerdo, viste, extraño a mi madre, a mi padre, porque, viste, es como muy raro cuando te muere el madre, padre, hermano, es como que vos decís, wow, cuando murió mi mamá, yo digo, wow, estoy sola de verdad, por más que tenga hijos y todo, es como que, ¿me entendés? Como que se te va, viste, la mitad tuyo o más, y siempre pensé así, siempre, vos sabés que siempre pienso que todo se puede lograr en la vida, que no hay nada que no puedes hacer. Esa es mi filosofía de vida, no es que yo invento algo. Qué sé yo, como yo digo en el libro, de un pueblo chiquito, imagínate, nací en un campo, sin ayuda, sin nada, y pensaba, siempre pensé en ser modelo, no es que...
¿Por qué eso? Porque habías pegado el estirón desde chiquita, tenías...
Yo pegué el estirón, viste, pegué el estirón, pero estirón chiquita.
12 años.
Sí, 10 años yo ya era alta y flaca. Y mi mamá siempre le gustó el tema ropa. Entonces, cada evento que había, por ejemplo, Semana Santa, ahora llega Semana Santa y yo me acuerdo, Semana Santa, mi vieja hacía un vestido por cada día.
No.
Porque había fiesta.
Claro.
Lunes, Jesucristo lo llevaba a otra iglesia. Nos íbamos todos a través. Martes llevaba a María a otra iglesia. Miércoles, después jueves, viste, del encuentro.
Sí.
¿No? Había un encuentro.
Y te preparaba para que estuvieras divina.
No, siempre. A mí y a mi hermano teníamos... Porque por eso me gusta mucho ir al 11 y entro en las casas que ven
telas.
Viste que entras, es un olor diferente,
sí,
pero telas, de nada, viste, sintético, malo, qué sé yo. Entras y hay este olor, entonces yo entraba y iba con mi mamá iba pasando la mano en las telas y todo eso.
Es de película, ¿eh?
Claro, iba pasando...
¿Después les cosía a ustedes?
No, iba pasando la mano en las telas y decía, bueno, para tal día te voy a hacer, viste, para el último día, que era el domingo, era el organdí.
Qué lindo.
¿Se acuerdan que era el organdí? Pero la gente se perdió el organdí. Viste que tiene unas pelotitas.
Sí, divino. Como el plumetí, se llama.
Plumetí, divino. Y después me hacía uno con petit pois, que es el las bolitas blancas y negras. Qué sé yo, me hacía todo eso con rosita, viste, rococó.
Y vos empezaste a soñarte modelo.
Entonces yo me ponía todo eso y salía por la calle, viste, íbamos todos impecables. A mi hermano siempre le compraba un paraguas, pues dice que quedaba muy bien andar con un paraguas en la mano.
¡Qué lindo! Como una elegancia.
Claro, era elegante.
Es que me estás haciendo acordar de una historia mía con un vestido que mi madre, cuando yo tenía 1 año, viajó con mi viejo a Río de Janeiro.
Sí.
Y me trajeron un vestido de broderí blanco y rosa.
Ay, claro.
Que se ve que era amplio y lo seguí usando muchos años, además de que yo no pegaba el estirón y era muy chiquitita, muy flaquita.
Sí.
Y entonces que un día un señor me dijo a mí, ¡qué lindo tu vestido! Y yo le contesté, es de París, y en realidad era du Brasil.
Era du Brasil.
Sí, era muy lindo. Pero bueno, viste esos recuerdos de la infancia que no se te borran nunca.
No se te borran. Yo hacía todo eso y en la Semana Santa, aparte tenía otro vestido que yo me vestía de ángel.
Qué lindo.
Porque estaba la procesión, estaba claro. La Virgen, todo
sí,
eso.
Sí, sí, la Semana Santa se vivía como tal.
Como tal. Pero yo tenía un pelo, viste, muy onrulado, entonces me soltaba mi pelo, mi vieja, con las alas, ¿no? De la que toda rosa, y practiqué un crimen terrible en ese momento. Porque estábamos en la cola para subir al altar, viste, a la Virgen, todas de ángel, todas vestidas de ángel, todo con una vela prendida en la mano. Entonces una chica delante mío me dijo, ay, ¿qué ángel sos? Yo soy el arcángel Gabriel, el arcángel Gabriel. Ah, porque nunca vi un ángel negro. Anita con la vela en la mano prendida y la chica se dio vuelta, entonces estaban todos en cola. Y yo le prendí fuego a Lala.
¡No! Ok, quedamos así.
No, prendí fuego. Y la ala de la chica se asustó y pegó contra la otra y empezaron a prender fuego.
No. Y desde che, no vieron ninguna negra, ahora quedan todos chamuscados.
Bueno, yo me quedé con mi vela en la mano y mi mamá, ¿qué pasó? Y digo, no sé, te prendió fuego. ¿Viste?
Pero fue a propósito.
Y se pararon todos, no se quemó nadie, todo eso. Pero nunca más.
Nadie más se metió con la negra.
No.
Ahora vamos a escuchar una parte de nuestra canción favorita. Te aviso que el otro Gonzaguinha también murió en el 91. Nació en el 45, murió en el 91. Y antes de despedir a Namá, más tarde vamos a poner Romaría por Elis Regina, porque estamos hablando de la Virgen y esa es Nuestra Señora Aparecida, ¿no?
Sí.
Bueno, antes de ir a la tanda vamos a cantar con Namá nuestro hit que dice más o menos así.
Si no se va a ser feliz, cantar, la belleza de ser un eterno aprendiz.
Ay, meu Deus,
eu sei, si a vida devia ser de melhor e será, mas isso não impede que eu repita, é bonita.
Oh! Vivir y no tener vergüenza de ser feliz. Cantar la belleza de ser un eterno aprendiz.
Hay que aprender siempre.
Yo sé que la vida debería ser siempre mejor, pero será. Y eso no impide que yo repita.
Es bonita.
¡No, vamos! Ya volvemos con Namá.
E a vida que é, diga lá, meu irmão, ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão, eu uso a vida.
Mira, Silvina Seriek está en Nacional.
Desde el Fondo Nacional de las Artes lanzamos becas de 60.000 pesos para acompañar el proceso creativo de los artistas.
Son individuales o grupales.
La presentación es online a través de la plataforma fnartes.gov.ar.
Tenés tiempo hasta el 9 de mayo.
Informes 0800-333-4131. No te quedes afuera.
Lunes. Preparás la semana con Nacional.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras
en un solo lugar.
Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
¿Sabías que desde el atardecer y hasta el mediodía es el momento de mayor actividad de los mosquitos que transmiten dengue, zika y chikungunya? Por eso, si estás al aire libre, utiliza mangas largas, pantalones largos y calzado cerrado. Además, no te olvides de usar repelente y renovarlo cada 4 horas. En tu casa, usa espirales y coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La prevención comienza en casa. Es un consejo de Fundación Mundo Sano.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 47 minutos.
Nos escuchás también en General Urquiza, por FM 93.1.
El zorro y el erizo.
Quizás con un poco de tiempo esto ayude a evitar conflictos raciales, a que entendamos que nadie es solo algo, sino que todos somos muchas cosas.
Reflexión y análisis.
Vamos a hablar esta noche con un experto en ancestría de poblaciones, en genética de poblaciones. Él es Rolando González José.
Lunes a viernes, desde las 21, Alejandro Katz está en Nacional.
Mil gracias. Segunda temporada.
por Nacional.
Cumplida a sola, sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a minha escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a minha escura e funda o trem da minha vida.
Que linda canção,
que
não?
Linda.
Para Nuestra Señora Aparecida. ¿Sos devota de ella?
Sí, soy devota. Estuve ahí.
Eso es exactamente, o más o menos, entre medio de Río y San Pablo.
San Pablo, Aparecido del Norte.
Se llama así.
La Basílica me parece a mí, no sé, pero dicen que es más grande que el Vaticano.
La Basílica. Yo tengo ganas de ir.
Inmensa. Es...
Confirmado por Gallardo y Buru, yo tengo ganas.
Sí, es inmensa, es más grande que la del Vaticano, que la de San Pedro.
Qué bárbaro.
Y va gente de todos lados. Y
esa es negrita.
Y esa es chiquita.
Chiquita, prechiña.
Sí, como la Virgen del Valle de Catamarca.
De Catamarca,
también.
Muy parecida, y parece que los pescadores no pescaban hasta que en la red vino la cabecita y en otro momento el cuerpito.
Exacto.
Eso es lo que dice.
Y después lo volvieron a tirar, no sé, algo así, y lo volvió a aparecer.
Por eso se llama Nuestra Señora Aparecida.
Aparecida. Es la padrera
la patrona
de Brasil.
Divina. Bueno, esta canción cantada por Iris Regina, que se llama Romaría, es preciosa. Bueno, acá hay una ronda de preguntas para usted, señora.
Sí,
arranca no. Mariana.
Sí, por ahí hay algunos textuales lindos, muy lindos. El libro es súper didáctico, práctico, rapidísimo de leer. Muy lindo, pero bueno, te queríamos preguntar, en todo caso, por algunos textuales de acá. Quería comerme el mundo, pero me faltaban los cubiertos. Y la otra decía, París se convirtió en mi meta y ni siquiera imaginaba un futuro en Argentina.
Y sí, porque para las modelos, París, ¿no? Siempre. Y yo me había preparado para irme a París a trabajar en ese momento, en 76. Pues estaba de moda las negras en París, porque, viste, tenemos que ver por temporada.
Yo,
¿qué está de moda?
Claro.
¿Qué está de moda? Porque por ahí están de moda, estuvo de moda ahora muchos años las rusas. Entonces la moró
un look muy Grey Jones,
muy Grey Jones, sí. Claro, acá lo corté el pelo. Entonces yo me iba porque estaba Beverly Jones, estaba la que se casó con Dave Bowen,
Iman,
estaban todas. Yo digo, bueno, vamos para allá, hay una reunión, vamos.
Y tenía Naomi Campbell.
No, y tenía pasaje todo y vine a conocer Buenos Aires y una amiga, una que yo conocí, pues no conocía nada, yo loca.
Sola.
Vine sola. Sí. Entonces venía en el colectivo del sur. Cuando estaba entrando en Buenos Aires, yo digo, wow, no conozco nada, son 4 de la mañana.
Y una ciudad inmensa.
No, veía toda la vista y yo digo, bueno, ¿qué hago? Entonces me había hecho amiga con unas chicas que estaban en el micro y le dije, mira, ¿querés que compartamos hotel? Lo podemos dividir, compartimos. Yo no conozco nada, ellas tampoco. Bueno, todo bien, yo soy bastante RRPP, Relaciones Públicas. Y nos quedamos juntos y ella conocía a alguien. Por eso yo hablo también el libro de La Cadena de Favores. Ella conocía a alguien que era Adriana Palacios, que el padre era dibujante para anteojitos y todo eso. Ella también.
Lino Palacio.
Y ella, claro, y ella me dijo, bueno, acá no hay... Yo la conocí y me dijo, no hay negras acá trabajando en modelo, hay una sola, y me mostró la revista, ¿por qué no te quedas? Yo digo, uy, está bueno, pues,
claro.
No está tan lejos, ¿no? Tengo a mi mamá, a mi papá, que ni sabía dónde yo andaba.
No tengo competencia.
Tiene miedo, claro.
No había miedo, no tengo mucha competencia, París está lleno.
Claro.
Está rebotando, bueno, me quedo.
Yo lo que tengo que decir es, ¿cómo sos de querida entre personas que son amigas en común? Tenemos varias amigas en común. Y a vos te adoran, negra, te quieren muchísimo.
Sí, bueno, yo hablé con, para el libro, yo hablé con Teté y Teté me hizo el prólogo, después Ángel de Brito, que todavía te dice que es difícil, no sé qué, pero la verdad que me escribió con tanto cariño.
Confirmado, Lino Palacio era dibujante de Villiquen, el de papá Villiquen, de tu amiga.
Sí, sí, sí.
Bueno, para un cachito, porque hay ronda de preguntas. ¿Qué sí. tenía, Dreyse?
No, yo te quería preguntar el tema de Argentina-Brasil, porque esto que te decía fuera del aire, que me parece que los brasileños aquí no en el mundo del espectáculo no hay tantos casos de brasileños que aman.
No por el idioma, el idioma corta mucho, es una pena, con todos los actores argentinos buenos que hay, que podían hacer las obras de teatro en Brasil, y todos los brasileros buenos que hay, no se puede porque hay una barrera, que es el idioma.
El idioma
mata.
O sea, es que ahora, por ejemplo, la película 4x4, que ya se estrenó en Argentina, sí. ahora se vendió a Brasil y están haciendo la misma película, plano por plano, pero con actores brasileños.
Pero te das cuenta que podía hacer pasar en Brasil,
que son muy nacionalistas también.
No, pero podía pasar en Brasil, los yo veo, viste, los shows en Brasil, por ejemplo, los cantantes por ahí entran un poco más.
Sí, claro.
No, un poquito más acá.
A mí no me saquen la música brasileña, por favor.
No, por favor.
Por favor.
Vanessa Monte, todas.
Por favor.
Pero vos fíjate que nosotros somos una generación que nos gusta esa música brasileña, pero los más jóvenes ya no conoce los músicos brasileños, muy pocos. Conoce a Moreno, que es el hijo de Caetano, pero no es masivo como antes. Entonces, porque la barrera que hay es el idioma.
Hablando de eso, yo siempre cuento cuando nos vemos que cuando estaba yo en el Canal de la Mujer y la iban a incorporar a Ana Más, yo dije, pero ¿por qué no buscan a alguien que hable español? Y un alma caritativa fue y se lo dijo, seguro peor de lo que lo había dicho yo.
Claro, un teléfono.
Y entonces las dos decidimos que el teléfono se tenía que
terminar.
Era cara a cara, yo no le negué lo que había dicho, porque no estoy para eso. Y ella me miró con esos ojitos y no me quemó las alitas ni nada. Y hoy somos
estaba porque Mario
clavó sus ojos.
Mirá, ¿no? Me dijeron, en la reunión estaban todas y Silvina dijo eso. Y digo, pero si yo nunca le hice nada.
Si yo falo muy bien, señor.
Si yo nunca le hice nada.
No,
porque,
bueno, no, yo había dicho, yo no dije, saquen a esa degenerada. Digo, che, hay gente que habla en español, dije yo. Porque a mí, por ejemplo, primero ahora, antes de despedirnos, tenemos que hablar de tu escuela de modelos, que uno puede ser modelo, profesora de modelos, actriz en mesa de noticias, y yo adorarte. Pero de pronto, eran cosas de reportaje.
Pero yo no me peleé, yo fui y digo,
vos dijiste eso y yo que te dije sí.
Yo digo, vos dijiste eso. Yo digo, bueno, pero mira, hacemos una cosa.
Yo le dije sí.
Yo te voy a demostrar durante el programa que se puede hacer. Y hice todo bien durante mucho tiempo.
Y yo lo que pasa es que fui a la Globo y me dieron un bife. Entonces yo estoy resentida. Nada, mentira.
No, pero...
No, yo dije eso. En una reunión no dije a ella, por ella, y alguien fue corriendo a tratar de
noticias. Y bueno, viste la noticia, bueno, chisme lo más.
El otro día homenajeamos a Mesa y Mesa de Noticias. Ay, ¿qué fue eso? Una maravilla.
Esto fue como me dijo Carlos Montero, que me había hablado, que también fue todo cadena. Yo funciono por las cadenas, de favor, las cadenas buena energía.
Claro.
Y me dice Montero, mira, Anamá, te ofrezco un plato volando para abril. Y yo, ¿qué, pero qué es eso? No sé lo que va a ser. Pero si lo querés agarrar,
¿y vos
no
lo agarrás?
No, y me ofrecieron la noticia rebelde, no. Que hacía 50 puntos de rating en ATC, 40, 50. Era una barbaridad. Todo esto, me vino a hablar Becerra, Ginsburg, todo, mirá nomás, qué
Castelo,
sé yo, entras con nosotros,
Nico,
¿qué yo? Y yo vi, tenía esa borraje, digo, ¿qué hago? ¿Me entendés? Y digo, bueno, el mar me va a ayudar a decidir. Me fui, senté frente al mar, y salí y me encuentro con Pepe, ¿cómo se llama? El hermano de Dice, que era
Parada.
Y yo digo, Pepe, tengo una duda, me ofrecieron un plato volando Montero y esto me ofrece 40 puntos y 5 puntos de rey, agarrar el plato volando. Y se fue, pero nunca me explicó.
¿Por qué?
Y yo agarré el plato volando y fue maravilloso. 5 años de Mesa de Noticias.
¿Y ahí qué aprendiste?
Todo. Porque yo ahí decía, yo pensaba, yo tengo que seguir en ese programa porque me va a conocer todo el país.
Y así fue.
Y era un humor...
Genial.
Que el Gordo Mesa, antes no me decía negra, no me decía nada, pues le daba como pudor. Un día fui a las 6 de la mañana y le dije, Mesa, llámame de negra, llámame de cualquier cosa. poneme a donde quiera, yo tengo humor.
Claro.
Y el otro día hizo el tiro al blanco, un redondel en la puerta, y Señor de la Nata, Jenny Luna de me tiraba y yo estaba en el agujero. Era un humor.
No. ¿Te vas a poder quedar un ratito más con nosotros?
Yo me quedo porque el libro, la gente tiene que saber que Nega Guerrera está en todas las librerías.
Y la verdad es que, como decía recién Mariana Gil Laborde, es casi un manual en realidad, ¿no?
Claro, porque cada capítulo que termina no es una autobiografía que, ay, voy a saber la vida de Ana Má, terminar y ya sé la vida de Ana Má. No, cada capítulo cuando termina tenemos ejercicio, tenemos reflexiones, cosas que vos lo podés hacer, porque uno siempre piensa en... Hoy, por ejemplo, por ahí está mucha gente escuchándonos que dice, uy, no voy a lograr ese trabajo. Estoy yendo a buscar un trabajo y no sé si lo voy a... Lo vas a lograr, tenés que ponerte en tu cabeza.
Claro.
Yo pienso así, que todo en la vida, los sueños se cumplen.
Y cuando alguno no se cumple es porque alguien más arriba que vos sabe por qué no.
Sabe por qué.
¿No es cierto? Cuando uno recorre la vida en perspectiva y dice, esto no me salió, por algo será. Vamos a las noticias mientras escuchamos nuestro hit.
Dale.
Y cuando volvamos más, Ana Má Ferreira.
Pero que pone a nosotras cantando, no grabando.
Y será.
Nacional informa.
Esto indicaba la hora 11 en todo el país.
Oscar Centeno aportó más información para la causa por los cuadernos de la corrupción.
El tesorero Oscar Centeno, arrepentido en la causa de los cuadernos, se reunió hoy con su defensor oficial a fin de hacerle entrega de nuevas notas con información a fin de ampliar ante el juez Claudio Bonadío su declaración en la causa de los cuadernos. El defensor Polman evalúa solicitar una ampliación de indagatoria para que aporte el escrito que fue entregado de puño y letra y conteste preguntas que le formule el juzgado y la fiscalía si es que acceden a ampliar indagatoria. Desde Tribunales, Lourdes Marchese para Radio Nacional.
Y lo recordamos, Radio Nacional va a realizar un homenaje a Héctor Larrea y Cacho Fontán.
A las 11:30 se colocarán dos placas con sus nombres en la entrada del histórico edificio de Maipú 555 aquí en la ciudad de Buenos Aires.
Además de los reconocidos profesionales y sus familiares, estarán presentes las autoridades de la emisora y también sus trabajadores.
Deportes.
Brenda La Pumita Carabajal es la nueva campeona del mundo pluma interina de la Federación Internacional de Boxeo. Venció a la rusa Elena Gradiner por decisión unánime en los Estados Unidos y le dedicó el cinturón a su familia en Palmasola, a Jujuy y a todo el país.
Creo que es mucho, es la primera campeona mundial que hay en mi provincia, en Jujuy. Quiero dedicarle este cinturón a mi familia, a mi papá, a mis hermanas, a mi gente de Jujuy, de mi pueblo, de Palmasola. Creo que esto es algo histórico para mi provincia. Así que más que agradecida por todo el acompañamiento, no solo de Jujuy, sino de todo mi país.
Pedro Tacacho, Nacional Jujuy.
Datos del tiempo.
En la ciudad de San Salvador de Jujuy, la temperatura es de 22 grados 2 décimos, humedad 69%, y el cielo está parcialmente nublado.
En la ciudad de Buenos Aires, la actual 18 grados 2 décimas, la humedad 69%, con cielo cubierto.
Informó Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina.
Radionacional.com.ar.
Nos escuchás en Nacional Jujuy por AM790 y FM94.1.
Nacional Federal.
Soy Nacional.
Hasta las 12. Mil gracias.
con Silvina Chediek.
Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar.
Si estás ahí, si lo deseas.
Donde quiero estar,
calmar mi ser,
viajar en paz.
Háblame de tu hija Taina. Si recién prendés la luz, si recién prendés la tele, hay una luz. Claro. Que no es la luz negra que te hacía ver el Corpiño en la discoteca, sí. Es la luz negra de Ana Má Ferreira que brilla en la oscuridad.
Pero por favor.
Bueno, tú tuviste una hija, tu hija sigue tus pasos en un punto. ¿Cómo ha sido criar a esta chica Taina?
Uy, las crié muy rígida.
¿En serio?
Todo el mundo me decía que era muy muy rígida, pero yo decía, vos sos hija de una mujer conocida, famosa, tenés que ser lo más humilde y simple posible, porque yo soy la que trabajo, vos todavía tenés que formarte. No podés agarrarte la fama como hace mucho de la madre, del padre, llegar a un lugar y decir, ah, yo soy la hija de fulanito de tal. No va, conmigo no va. Vos querés ir a lavar el pelo, llevar plata para la propina. Pues así, si no tenés, no vas. Pero mamá, no, no vas. Eso, así, entonces ahora es muy bien. Hizo protocolo ceremonial, va a querer empezar a trabajar con eso. Tener un trabajo fijo, pues,
sí, porque ser modelo no es fácil. Sí. De hecho, hablemos de la escuela de Ana Má Models. Tiene mucho prestigio tu escuela. ¿Qué les enseñás a las chicas? Y vos que sos testigo de los sueños de la gente, ¿no? A ver, ¿qué quieren? ¿Qué sueñan?
Para mí es muy emocionante cuando viene una chica que le brilla los ojitos y dice, yo quiero hacer el curso de modelo. Mucha gente critica que las chicas hacen, que hace una gordita, que hace una petiza, que hace una... Yo no, porque los sueños son sueños y hay que cumplir. Después vos decidirás si querés seguirlo o no. Pero ¿quién soy yo para decir a una chica, mira, no puedes hacer el curso de modelo porque vos sos petiza? Va a su casa a llorar, como me pasaba a mí en la adolescencia, que sufría mucho bullying, todo eso. Entonces, para mí es una universidad, como digo yo, de la belleza. Después ella decidirá, pero va a aprender
a sacar lo mejor de ella
misma. A sacar lo mejor, a ser segura, a caminar con unos buenos tacos, a maquillarse, a comprar su ropa, a saber que no tiene que comprar todo lo que está de moda.
Ahí danos unos consejos, sobre todo en tiempos de crisis, ¿no? Cualquiera que te está escuchando, no hay que ser esclavo de la moda. Hay que encontrar lo que realmente te favorece.
Pero tenés que reciclar cosas. Tenés que buscar y guardar las cosas. Yo no soy la María esa, la japonesa.
Marie Kondo. Yo regalo mucho,
Kondo, mirá, viste, vos dijiste que tire el tigre. No, el tigre volvió. Entonces, la que tiró la ropa, yo guardo cosas. Guardo ropa y todo eso. Entonces tenés que reciclar. Y de una temporada para la otra también. Viste, vos sabés que el vestidito negro va a estar siempre.
Y cambiar los accesorios.
Entonces, compras unos collares de perlas, viste,
falsa.
Compras unos buenos aros también en lugares que te venden muy baratos.
A veces invertís en un buen par de zapatos para que te dure.
Yo inverto en los zapatos, pero no siga mi ejemplo, porque...
Ya es Imelda Marcos, nadie sabe de quién le hablo. La mujer del comandante Marcos...
Jamás. De Filipinas, sí, era, ¿no? Era que tenía,
la cantidad de
en aquel momento tenía 300, entonces yo estoy pasando a ella.
¡Epa! ¡No!
¡Epa! ¡Epa! Bueno, sí. Pero vos con un vestidito pones un saco, ¿no? Puedes poner un saco de colores, lo que tengas, pones un buen cinturón y tenés como si fuera una pollera y una remerita y unos tacos y vas.
Y si tenés un jean que te queda bien porque te enseñaron cuál es la forma de jean que mejor te queda, una camisa blanca.
Y el jean que te queda bien, no lo cambies. No compre otro, pues está de moda el jean roto. No compre otro, pues está de moda el jean apretado. Usa este.
Ahora, si se te rompe, lo pones de moda, pues está roto.
No, bueno, se te rompe.
Sí, pero no comprar roto, pagar más caro el jean roto.
No, no, como me dice un amigo... Bueno, el jeans donde yo trabajo vale, en Europa, ¿no? Vale 800 euros. Y yo veía el jeans, era el jeans pegado, viste, una cosa toda plateada, dorada. Y digo, yo me voy al 11, me compro todos los dorados, me pego el jeans y ya está.
Y listo.
Intervenir las camperas jeans, claro. También las chicas también pueden intervenir. Entonces vos ahorrás un montón de plata. Las botas también, reciclar las botas. Las botas no pasa de moda.
No.
A no ser que te compro ahora una bota blanca que va a estar de moda y todo el mundo va a comprar botas blancas y después no va a saber qué hacer con las botas blancas.
No, tal cual. Y negra, antes de dejarte ir...
yo me quedo. Me dije,
bueno, entonces, a las 11:30 tenemos el homenaje a Cacho y a Héctor Larrea. Así que nos estamos preparando para eso.
Está bien.
Igual te puedes quedar a escuchar. ¿Vos ves Game of Thrones?
No.
Okay, no.
Soy una de las que no.
Okay, ¿vos tenés mascota?
Tenía, pero me separé y la mascota se fue con la otra parte.
Bueno, porque acá
ahora hay que alimentar. Pago el alimento.
Te presento al doctor Membrillar.
Pago el alimento del perro.
Mira, está mal.
Está mal.
No tenés por qué pagar el alimento. La comida balanceada la paga en los sexos. Eso sí.
Pero, ¿qué voy a hacer? ¿A la justicia?
A la justicia. Tengo un asesoramiento legal.
Sí.
Porque yo justamente vamos a hablar de esto.
A ver, cuéntele a Ana.
¿Con quién se queda la mascota?
Se queda con la mujer.
No, Bizcocho se fue. El mío era Bizcocho, un galgo. Me miró, pegó mi vuelta y se fue. Mi ex fue la primera persona que los llevó a la plaza cuando los rescaté al galgo. El galgo pensó. Bueno, este me va a sacar, esta no me va a sacar.
Divísimo el animal. Divísimo. ¿Pero por qué ella tiene que alimentarlo, doctor?
¿Por qué tengo que alimentarlo?
No, porque...
Me exigen.
Te exige. La justicia es en ese sentido irrevocable.
La justicia es perra.
La justicia es perra, exactamente. Te metieron el perro.
Y así podríamos seguir. ¿Estás de acuerdo con que algunas palabras... A ver, algún estigma de palabras estigmatizantes?
Mula, la mula. Ahí vamos a hablar de la mula.
O la mulata.
O la mula, exactamente.
¡La mula!
Excelente.
La mula. La mulata viene de la mula, de los caballos.
¿En serio?
Y los dueños de las estancias le gustaba, viste, estas mulas impresionantes, viste, estos caballos impresionantes. Y la mulata, como es una mezcla de negro con blanco, terminó mulata.
Es brillante lo que acaba de decir. Porque de ahí viene la
brillante. No me dan el valor que tendría que darme. Ahora que tengo negra guerrera.
Bueno, ahora sí quería eso, negra. Para no spoilear, como se dice ahora, y pensar todo,
sí.
Cuando veas en una librería la cara franca de Anamá Ferreira y un título que dice Negra Guerrera, vendémelo, ¿qué puedo encontrar en este libro?
Te puedo encontrar, vas a conocerme un poco más, la gente que siempre me ha tratado de maravilla en este país, de verdad, que lo amo, y va a poder inspirar y hacer muchas cosas que por ahí... Muchas mujeres deja de hacerlo porque piensa que no lo va a lograr o no está de acuerdo con su cuerpo porque dice, no, tengo 50, 60 años, mi cuerpo cambió. Y sí, ¿qué querés? ¿Tener de 20? No, va a cambiar, pero tenés que amigar con tu cuerpo, con tu cara, no inyectarse tanto, viste, ácido hialurónico, botox, toda esa cosa. Un poquito.
Todo poquito.
Un poquito.
Porque la gente
no
va
a buscar... con la boca, viste, de 20 y el cuerpo de 80.
No, y además no ni siquiera la boca de 20, porque hay gente que se pone bocas que no tuvo nunca.
Claro. Quiero la boca de Angelina Jolie. No. Quiero la boca nada más, pues, viste, la boca de negro, viste, que es, ¿me entendés?
Tiene lo suyo.
Tiene lo suyo.
El tema es que la gente va en busca de una frescura perdida y ese tipo de cosas que describe.
Pero la frescura está dentro tuyo. Si vos estás bien con vos misma... Es imposible que esté mal, que te luzca mal.
Claro.
Es eso.
Bueno, así que vamos a encontrar una especie de guía práctica para no dejarnos caer, para cumplir nuestros sueños, para entender que no fue fácil, pero acá estás, sos una más de nosotros.
Exacto.
Y bueno, yo no quiero decir más nada, porque si no la gente...
No, estamos espoleando.
Estamos espoleando. Bueno,
está por todos lados. Yo soy como... publicitamiento, yo me voy por toda la librería mirando si el libro está bien, si no está bien.
Parándolo en la fila.
No, entro y digo, ¿por qué no está el libro en este lugar? Al lado de Michelle Obama. Acá
está
la negra esta.
Ahí está negra que habla el inglés.
La negra que habla inglés, la mujer de Barack Obama. ¿Quién es? Se matan de risa los chicos. Y me dicen, no, nada más, disculpame, yo lo puse al lado de Michelle porque arrastra.
Es el derrame, teoría del derrame. Bueno, Ana Más Ferreira es una persona súper querida, conozco muchas amigas que también son sus amigas, que la adoran, que siempre la quieren tener cerca.
Yo también te quiero un montón.
Sí, pero más que nada creo que tenés unas amigasas que bueno, sí, que cuentan con vos, que estás ahí para ellas y ellas están ahí para vos también, que tenés esta escuela, que es una escuela de modelos, que es una escuela modelo de modelos,
escuela modelo, de
que
modelo
se llama Anamá Models, y que sos una trabajadora incansable y que ya sos nuestra.
Y sí, yo soy de acá.
Mil gracias, y cuando volvamos una vueltita a la mesa, porque a las 11:30 arranca el homenaje, nada menos que a Cacho Fontana y a Héctor Larrea.
¿Cómo no?
¡Qué bonita!
Si no te la respondas, es feliz.
Para beleza, te espero, me quedo a ti.
Día a día, mi vida se ve mejor y será. Más que una vista, griteo que pica. Es bonita, es bonita y es bonita.
Mil gracias. Con la conducción de Silvina Chevier.